Hola amigos, bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el Dr. Natán Velázquez.
Y aquí estamos otra vez, juntos edificando nuestras vidas alrededor de la verdad, la única verdad que puede transformar, aquella que te cambia de adentro hacia afuera, aquella que viene de lo alto porque es originada en el corazón del Creador, del que diseñó tu vida, del que diseñó el matrimonio y el único que nos puede ayudar a sanar las heridas que nos causamos en esta relación interpersonal tan buena, tan especial, pero que requiere compromiso, esfuerzo y enfoque. Me refiero al matrimonio. Quiero, como cada oportunidad, poder invertir un par de minutos razonando sobre algunas de las cosas que necesitamos reflexionar. Algunas de ellas netamente es un recordatorio. Porque a veces lo que se conoce por conocido se calla, por callado no se usa y por no usarse se olvida. Y hay algunos principios básicos que son esenciales para que nuestra relación matrimonial pueda ser exitosa. Y defino exitosa que pueda cumplir con el diseño de Dios y que pueda ayudarnos a nosotros a vivir con menos estrés, con menos complicaciones y dentro de la paz, el amor y el gozo que Dios nos da. Cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo para complementar nuestras vidas. Por eso, desde el principio, mi libro favorito nos enseña que en ella hay la oportunidad de poder vivir con misericordia, de poder vivir en una relación ideal, que no era bueno que el hombre estuviese solo, por lo tanto debía unirse a su esposa. Y eso es igual para los dos. Ni el hombre ni la mujer, hablando de los géneros creados por Dios, fueron diseñados para estar solos. Ellos debían reunirse y formar un nuevo ser, esa unión para poder complementar las fallas, las debilidades del uno con las fortalezas del otro. Ese es el matrimonio, un trabajo en equipo, un trabajo en la dirección correcta. Hoy quiero enfatizar algunas verdades sobre cómo poder mejorar la comunicación. El matrimonio es una amistad y la amistad fundamentada en el amor de Dios se construye y una buena amistad se sabe comunicar y puede servir para la edificación mutua. Lo vuelvo a repetir. Se supone que en esta relación de amistad, el hombre y la mujer están allí para hacerse crecer mutuamente. No es una competencia ni es un contrato de servicio donde tú haces algo para satisfacerme y si no te voto. Es un compromiso diseñado como un pacto donde ambos estamos comprometidos al 100% en esforzarnos para ser de bendición el uno para el otro. Y eso requiere madurar y eso requiere crecer. Si no crecemos, si no maduramos, vamos a ser un peso muerto que nuestra pareja, nuestro cónyuge va a tener que arrastrar y va a ser agotador para ellos y humillante para nosotros. Así que hablemos de comunicación. Una de las cosas más importantes que veo día a día, semana a semana, con las parejas que llegan a la oficina y que podemos invertir un tiempo reflexionando en la verdad de Dios escrita en mi libro favorito, es que necesitamos aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro cónyuge es nuestro principal prójimo, es decir, la persona más cercana a nosotros, quien debería ser, después de Dios, nuestra prioridad. Y sí, señor, no son nuestros hijos, es nuestro cónyuge. En mi caso, mi esposa, luego mis hijas y después todo lo demás. Si no tenemos esa prioridad, si no tenemos ese cuidado, vamos a cometer errores. Y día a día veo que el error principal que se comete es el egoísmo que nos lleva a no comunicarnos considerando a la otra persona, sino nada más creyendo que nos comunicamos bien porque lo hacemos como nos nace del corazón. Y no se trata de eso. Hoy quiero darte algunos consejos prácticos para que mejores tu capacidad de expresarte, tu capacidad de comunicarte con tu amado o con tu amada. Para que haya esposos amando a mujeres y comunicándose con efectividad y en amor. Y esposas amando a sus esposos, comunicándose en efectividad y amor. El primer consejo que quiero darte es que cuando tú te comuniques, evites hacer heridas. Hablamos de que este podcast gira alrededor de las heridas causadas en el matrimonio. Pero cuando nosotros estamos pensando en heridas, ¿qué son? Usemos la analogía de un cuchillo. Si tu cónyuge se acerca a ti y cuando se expresa es como si tomara la punta de un cuchillo y te cortara, ahora tú tienes una herida que requiere tiempo para sanar, que requiere limpieza, que requiere ser quizás suturada. Hay un proceso ahora que se abre junto con la herida que va a conllevar no solamente ahora el tener que tratar el tema original que llevó a la conversación, sino que ahora hay una herida que está del lado. Ahora, si tú eres herido y tu decisión es herir también, ahora le vamos a agregar una tercera cosa que atender: el problema original que llevó a un comentario que causó una herida en ti, que ahora tú decidiste hacer una herida en tu cónyuge. Entonces ahora hay dos heridas abiertas más un problema sin solucionar. Y así seguimos y vamos acumulando, vamos apilando errores tras errores, y el proceso se hace más confuso, se hace como una fórmula de álgebra que hay que ahora ver cada elemento para poder no equivocarnos y no llegar a la conclusión correcta. El primer consejo que te quiero dar es aquello que mi libro favorito dice: que seamos lentos para la ira, tardos para hablar, que nuestras palabras sean de edificación y no de destrucción. En una comunicación correcta, comunicamos, no atacamos. Expresamos ideas para poder enviar un mensaje. No utilizamos las palabras como armas de guerra. Por favor, cuando hables, piensa que tus palabras deben estar cumpliendo con su objetivo original, que es expresar tus pensamientos, que es transmitir un mensaje para conseguir una retroalimentación. No deben ser lanzas, cuchillos, balas, flechas que arrojo con lo que digo. ¿Para qué lo voy a decir? ¿Qué efecto va a causar eso en mi esposa, en mi esposo? ¿De qué manera yo quiero preparar esta sentencia, preparar esta expresión, preparar esta oración que voy a dar? ¿Con qué propósito? ¿Destruir? ¿Quiero que te sientas mal como yo me siento? No. Deja de herir. Deja de atacar. No uses las palabras como una herramienta de destrucción. Es tu responsabilidad. Mi libro favorito dice que de cada palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta al Dios poderoso, que es un juez justo. Así que si tu cónyuge te hiere, dice algo inapropiado, y ahora por un problema que existe, por algún comentario o una situación que se origina un comentario, tu cónyuge decide abrir una herida en ti, cortarte con sus palabras, desiste de hacer lo mismo. Mi libro favorito enseña que cuando recibes mal, lo debes pagar con bien. Es decir, si recibes palabras agrias, hirientes, tú deberías o permanecer en silencio, o mejor aún, en un acto de madurez, responder con amabilidad. Porque para pelear se necesitan dos, lo hemos dicho en tantas ocasiones. Entonces deja de usar las palabras como herramientas de destrucción. Por favor, toma conciencia y entiende que tus palabras tienen un efecto que muchas veces es imposible de minimizar. Lo que ya dijiste, ya lo dijiste. El impacto emocional ahí está. Entonces hay que ser responsable. Segundo, no solamente tienes que evitar hacer heridas con lo que hablas, sino que para eso necesitas aprender a buscar la claridad, a hacer preguntas que te ayudan a entender lo que la persona con la que estás hablando quiere expresar, en este caso tu cónyuge. ¿A qué me refiero? Vamos a preguntar, ok, ¿a qué te refieres con eso? ¿Puedes explicarme mejor lo que quieres decirme? Porque, por ejemplo, digamos que yo no boté la basura y me toca a mí como esposo sacar la basura de la casa. Y resulta que estoy atrasado, mañana es el día en que pasan los camiones de basura, no lo he hecho. Entonces mi esposa llega y dice: oye, Natán, no has botado la basura. Ahora fíjense, es una oración clara y sencilla. Pero la pregunta mía ¿es una sentencia donde me estás reclamando por no haberlo hecho? ¿Es un recordatorio para que no se me olvide y lo haga? ¿En tus palabras pudiera yo inferir que me estás juzgando de flojo? ¿O lo que tú quieres es motivarme a cumplir con mi tarea? ¿Me entiendes? Pueden ser muchas posibilidades. Y lamentablemente, en mí, como soy el receptor del mensaje, está la tendencia natural de ponerle yo el significado a las palabras. Entonces yo pienso por mi esposa y digo: ella lo que quiere decir es esto. A eso me refiero cuando digo: mejor pregunta. No tienes tú el derecho de llegar a las conclusiones definitivas de qué quiso la otra persona decir. La otra persona tiene todo el derecho de aclarar lo que quiso decir. Entonces, si mi esposa me dice: mira, Natán, no has sacado la basura, yo pregunto: mami, ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás recordando que la saque? ¿O estás molesta porque no lo he hecho? Aclárame. Entonces ella, con paciencia, me dirá: no, papá, lo que quiero es que la saques, por favor, que viene esto. O no, sí, me tiene un poquito frustrada que veo que la basura está ahí apilada y no la saca. Ah, bueno, y ahí podemos conversar mejor. Pero siempre es bueno preguntar, aclarar, no llegar a conclusiones de la nada y nosotros precipitarnos pensando: ah, esto fue lo que quisiste decir. Entonces, en vez de nosotros responder con serenidad, lo que hacemos es reaccionar con agresión porque nos sentimos atacados. Y la verdad es que muchas veces damos interpretación a las palabras de nuestro cónyuge en base a cómo nos sentimos. Si yo me siento juzgado ya de antemano, cualquier cosa que ella me diga va a ser para mí un juicio. Entonces tengo que ser sincero con mis sentimientos para no dejar que mi estado de ánimo influya y destruya. Y tengo que ser honesto, sincero, al poder tratar de expresar. Igual, si mi esposa es la que me pregunta: Nathan, ¿qué quieres decirme con eso? Entonces yo, con mucha paciencia, vuelvo a repetir y digo: no, mi amor, no pretendo juzgarte. Mi propósito es recordarte que hagas esto. Otro tercer consejo que quiero traer a la mesa de negociación acá y de conversación tiene que ver con escoger bien el tiempo para hablar. Cuando tenemos que comunicarnos de cosas importantes, no puede ser en cualquier momento. Mi libro favorito dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces digamos que tú, como es mi caso, yo soy malo para las cosas tarde en la noche. Llega un momento en la noche donde ya mi cerebro comienza a menguar, ya quiero descansar, ya no escucho bien, no veo bien, ya estoy ya borroso. Pero muy temprano en la madrugada ya yo estoy activo y estoy fino, ya afilado como un cuchillo nuevo. Mi esposa es al revés. Mi esposa puede durar hasta muy tarde en la noche activa, con todos sus sentidos al 100%, pero si trato de despertarla temprano en la mañana, ella está todavía en su proceso de llegar a volver a vivir, resucitar de la muerte, del sueño profundo. Lo que quiero decir con esto es que si yo tengo que hablar algo serio con ella, no va a ser ni tarde en la noche ni temprano en la mañana, porque en esas dos condiciones uno de los dos va a estar fuera de juego. Va a estar no en la mejor actitud, ni en la mejor disposición, ni en la cabalidad plena de su sentido. Entonces va a haber aún más frustración porque no me acuerdo lo que me dijiste, o no le presté atención, o no te respondí, o sencillamente no fue fructífera la conversación. Hay que buscar el tiempo correcto. Nosotros tenemos que definir cuál es el momento adecuado para hablar, a qué hora del día, que no estemos tan cansados, tan distraídos, que sea exclusivo, que saquemos un tiempo para conversar de algo. Entonces por eso necesitamos esas citas de las que tanto hemos hablado, ese tiempo único, exclusivo con tu cónyuge, en el cual tú vas a poder invertirte enfocado 100% en ella o en él. Otro consejo adicional tiene que ver no solo con el tiempo, sino con el lugar. ¿Cuál es el mejor lugar para hablar? Mi experiencia me ha enseñado que el lugar para hablar de temas importantes, delicados, sensibles, no es la intimidad de la habitación, no es en la cama, no es a escondidas. ¿Por qué? Porque primero, convertimos un lugar santo, que es la recámara, un lugar especial para el descanso y el disfrute, que es la habitación y la cama, lo convertimos en el ring de pelea y de la pelea de la mala. Entonces después, en el mismo sitio donde alabamos a Dios y donde nos gozamos y nos declaramos amor, aquí también nos maldecimos y nos atacamos. No. Por eso es que hay que escoger el lugar. Ahora, no hay ningún lugar adecuado para maldecirse y atacarse. Ojo, no lo hay. Pero nosotros necesitamos entender que hay que tener sabiduría. Y esa sabiduría va en la dirección de que si el tema es delicado, para yo no extralimitarme con mis palabras, con mis tonos, etc., necesito entonces quizás citarnos en un lugar público. Nos vamos a un restaurante, a una cafetería, al parque. Lo he dicho en otras ocasiones. Cuando escojo el lugar, el ambiente me ayuda a entender dónde estoy parado. Eso es como que si usted decida ir a hablar con alguien y le cita delante de un juez en un tribunal. El comportamiento y la dinámica de esa conversación para solucionar el conflicto es muy distinto a que si estuvieran los dos en el patio, en el callejón de la casa, con las luces apagadas. Quizás allá terminan en golpes, pero delante del juez no. Así es una relación matrimonial. No debemos pelear, no debemos hablar cosas serias delante de los hijos, no debemos hacerlo a solas en el cuarto, echar a perder el cuarto y convertirlo en un ring de pleito. No debemos destruir nuestro testimonio, no, vamos a cuidarnos. Entonces, si a mí me ayuda a cuidarme, bueno, vamos a tomarnos un café. Repito otra vez, un lugar público donde yo esté obligado, ¿verdad? Por mi lógica, mi razonamiento y mi responsabilidad social, a mantener una actitud correcta. Escoge el tiempo exacto, escoge el lugar propicio. Otro consejo que te puedo dar es, recuerda que la comunicación es 7% lo que dices. Solo 7% lo que dices. El otro 23% tiene que ver con el tono. Y el otro 50% tiene que ver, bueno, sería ya más. Serían como un 80%. Un 70% tiene que ver con lo que expresas con los ojos, con las miradas y el lenguaje corporal. 23% directamente con el tono, 7% con el contenido y el resto, 70%, clavado con tu expresión corporal. Entonces cuida tu cara, cuida el movimiento de tus manos, ¿sabes? El que quiere ser amigo, se expresa amigo. Entonces, no, mira, ya está. Yo tengo problemas particularmente, Jonathan Velázquez. A mí me detona que me esté moviendo las manos, que cuando alguien me esté hablando me esté moviendo las manos, me señale, me toque, me empuje. Uf, eso dispara en mí un alerta. Me siento amenazado, siento que estoy en peligro. Entonces mi instinto es comenzar también a entrar en revoluciones. Por eso cuando yo estoy hablando con alguien y ese alguien comienza con esos gestos, levantar las manos, señalarme, yo voy a hacer una retirada. No, ¿sabes qué? Yo no puedo hablar contigo de eso ahorita. ¿Por qué? Porque no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar a que detones en mí algo que está prohibido, porque lo tengo prohibido. No voy a comportarme de la forma equivocada. O si no, comienzo a orar en el momento. Señor, ayúdame a no prestarle atención a las manos, a las actitudes, a los ojos, sino déjame solo escuchar el contenido de la oración que está diciendo, de las expresiones. Recuerda que de repente dices lo correcto, pero de una mala actitud, con un mal tono, con gestos ofensivos, y entonces lo que hay es destrucción. La comunicación tiene que ver con alguien enviando un mensaje, otra persona recibiéndolo, pero el mensaje también tiene que estar libre, libre de ruidos, libre de obstáculos, libre de cosas que nos impiden prestar atención a lo que dicen, sino que tus actitudes y tu gesto y el tono me hace imposible entender lo que estás diciendo. A pesar de que estés diciendo cosas buenas, pero todo lo demás ya se convierte en un ruido insuperable. Necesitamos tener el dominio propio, la sensatez para controlar el mensaje completo en toda la gama de la expresión. El contenido, es decir, escoger bien las palabras, el mensaje claro. Necesitamos tener el tono correcto, en respeto, en cariño, en amor. Y necesitamos controlar el resto del mensaje corporal para que sea acorde a lo que quiero. Si yo te digo te amo, no te lo puedo decir con los ojos virados, mirando al techo, con las manos cruzada, con los brazos cruzados y con la cabeza caída, porque estarás, no sé si te estás lamentando de amarme o si realmente estás emocionada de amarme. Tiene que haber coherencia, y en esa coherencia tiene que haber conciencia clara. Nosotros no podemos actuar como si fuéramos autoridad moral sobre nuestro cónyuge. Nosotros nos ganamos el respeto poco a poco. Entonces, no es que te vengo a regañar como mi papá, como tu mamá. No, venimos a presentar un argumento en amistad, en equipo. Venimos a llegar a conclusiones juntos. Venimos a construir, no a destruir. Entonces, fíjate, son cosas sencillas, fáciles de decir, un poquito más difíciles de poner en práctica porque requiere un plan. Otro consejo que te quiero dar es que tienes que aprender a conocer íntimamente cuáles son las tendencias naturales de tu pareja. Porque si tu pareja por naturaleza es dada a levantar la voz, tiene algunos hábitos no correctos, entonces ya tú tienes que entender que es una debilidad de carácter que tiene que ser corregida en el nombre de Dios y que tú puedes ayudar a corregir. Pero ya entonces le quitas el peso de agresión. No lo hace para agredirte, lo hace porque tiene un defecto de fábrica que tiene que ser solucionado. No es que lo estamos justificando o la estamos justificando, pero por lo menos ya quito del medio la sensación de que lo que haces lo haces para dañarme. No me consideras tu enemigo. Ya entiendo que tu error al alzar la voz o tu error al torcer los ojos o al usar palabras hirientes causando heridas tiene que ver más con un desperfecto de tu carácter que con que tú creas que yo me lo merezco. Porque a veces las personas que hacen las cosas mal después dicen no era mi intención. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque hay un mal hábito, hay una mala maña, hay algo que corregir. Cuando tú identificas tu tendencia y la adviertes, y a la vez identificas la de tu pareja y la adviertes, pueden tener otra actitud al momento de entrar en polémica. En mi caso, yo soy bien exacto con las palabras, trato de ser concreto con lo que digo, trato de no agregar y no de quitar, no expreso lo que siento, expreso lo que deseo decir. En el caso de mi esposa, ella es un poquito más dada a hablar. Entonces habla y después que habla, tiene que razonar si lo que dijo era lo que quería decir, entonces a veces lo tiene que corregir. A lo largo de nuestros años eso fue un conflicto, pero ya hoy en día no lo es, porque ya yo he aprendido que no todo lo que ella dice en el momento lo dice porque lo cree, sino porque está expresando sus sentimientos a través de palabras. Entonces ya no le tomo como algo importante que ser considerado. Antes yo quería discutir por qué dijiste esto. Después aprendí que el significado de las palabras o el uso de las palabras para ella es distinto que para mí. Los dos hemos tenido que aprender. Yo a ser más misericorde, a ser menos cuadrado y exacto con lo que quiero decir, a ser menos complicado y maniático con juzgar las palabras que ella usa. Pero ella también ha tenido que aprender a ser menos dada a hablar por hablar, a realmente tomarse un minuto y pensar antes lo que quiere decir. Y eso nos ayuda un mundo. Termino diciendo esto. Quita de tu vocabulario los adjetivos descalificativos. No lo hagas. Quizás aquí estoy repitiendo el principio del que no uses palabras para herir, pero ahora quiero ilustrarte que los adjetivos calificativos, o aún peor, descalificativos, son dañinos. No, tú eres esto. Tú pareces aquello. Es decir, estoy tratando de calificarte y eso es un juicio. No lo hagas. Es mejor que hables de lo que tú sientes. ¿Sabes? Cuando tú haces esto, yo me siento así. Listo, tú no estás acusando a la persona de estar haciendo algo malo, solo estás expresando cómo tú te sientes. Cuando tú haces esto, yo me siento menospreciado. No te estoy acusando de menospreciarte, de menospreciarme. Te estoy señalando cómo yo me siento. Eso le da la oportunidad a mi cónyuge de aclarar. No, no es mi intención. No quiero que te sientas así. ¡Pum! Y entonces comenzamos a construir. Comenzamos a edificar. Agarra todos estos consejos, ponlos en práctica un día a la vez. Sé consciente de las cosas que tienes que hacer. Sé consciente de que tienes que pedir aclaratoria para no llegar a conclusiones a priori de lo que tú crees que él o ella quiso decir. Sé consciente que no todo el tiempo es bueno para hablar. Hay que buscar el mejor tiempo. También hay que escoger el mejor espacio, lugar para poderlo hacer. Hay que discernir bien cómo mandar un mensaje unísono, integral, con las palabras, la comunicación corporal, el tono, para poder estar claros allí. Que hay que eliminar adjetivos y calificativos que pueden ser de destrucción y que no ayudan para nada. Y que tienes que recordar que tu pareja, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, es alguien que no es perfecto. No hay nadie perfecto de este lado del cielo, incluyéndome yo o primero en la lista yo. Entonces, no te tomes todo a pecho. No somos enemigos. Ya tú ves la tendencia. Ah, no, mira, ella habla mucho cuando está molesta. Entonces, no le voy a prestar atención a todo lo que dice porque voy a esperar que respire. Y después ahora sí sabemos qué es lo que hay que prestarle atención. Entonces, tú conoces su tendencia, tú conoces tu propia tendencia o inclinación del corazón. Y ahí podemos trabajar juntos para evitar el caos. Porque el caos llega cuando no sabemos cómo solucionar los conflictos. El caos llega cuando nosotros lo que hacemos es reaccionar y no responder. El caos llega cuando, lejos de edificar, destruimos. Hagámosle caso al mejor libro escrito. Un libro que trasciende porque no solo es mi favorito, sino que es el único que contiene la verdad de Dios. Y para los que aún todavía no lo saben ni lo recuerdan, mi libro favorito es la Biblia, y en ella encontrarás siempre el consejo oportuno para la bendición de tu vida. Seguimos aquí pendientes en cómo poderte ayudar. Si necesitas la ayuda y estás en la zona de Tennessee, Nashville, escríbeme un email, acércate a nosotros y podremos entonces estar en contacto. Nuestros servicios son gratuitos para ustedes, porque ya Dios lo pagó en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. Hemos estado a través de el Zoom y del Google Meet y otros recursos atendiendo parejas a lo largo del mundo, alrededor del mundo. Y eso es un privilegio, el que Dios nos da de poder ser útil de alguna manera. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Dios te bendiga y pronto volveremos a seguir aprendiendo cómo sanar heridas.
Gracias por compartir con nosotros. Y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.